Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En 19 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 en las Islas Canarias. Ha sido un día de explicaciones en Barcelona durante 2 horas, ni más ni menos, con una respuesta, como nos decía antes Daniel Senabre, de 35 minutos, una sola respuesta de 35 minutos. Joan Laporta ha respondido a todas las interrogantes, básicamente económicas, de la situación del Barça. Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal?
Hola, muy bien, buenas noches.
¿Con qué ideas te has quedado de las que ha lanzado Joan Laporta esta mañana?
Pues ha retratado la ruina económica del club con la auditoría cerrada y, como decías, le ha dedicado media hora de estas 2 horas a Bartomeu, ha cargado contra el expresidente, ha desmentido punto por punto la carta abierta que publicó ENEFE, un zasca tras otro, para acabar avisando que pedirá responsabilidades por su herencia nefasta, un club que está al borde de la quiebra técnica. Te voy a dar 3 datos económicos que reflejan cómo está el club. Son todos muy negativos. El Barça tiene una deuda de 1.350 millones. Las pérdidas son de 481 millones y la masa salarial representa el 103% de los ingresos. Una ruina, como ha dicho el propio Laporta, aunque él intenta buscar el optimismo donde sea, empezando por la rebaja salarial. Ha confirmado que los otros capitanes, Busquets, Alba y Sergi Roberto, también van a seguir los pasos de Piqué y se van a bajar el sueldo para ayudar al club. Y también ha querido destacar la actitud del equipo. De hecho, ha comentado que los capitanes le dijeron que sudarían hasta la última gota de sangre para ganar títulos. Y donde le he visto valiente pero herido ha sido cuando ha hablado de Messi. Está disgustado. Y valiente digo porque ha defendido que, como presidente, la decisión tomada es la correcta, porque era o Messi o poner en peligro al club por 2 años, solo 2 años más de Leo.
Pues han sido las principales líneas de explicación de Joan Laporta. Toni Freixa, hola Toni, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿vosotros?
Pues muy bien, encantado de saludarte. ¿Llevas bien el verano?
Sí, hombre, eso siempre se lleva bien.
Bueno.
Sobre todo si estás de vacaciones, ¿eh? Como es el caso en este momento.
Ah, pues muy bien, pues te agradecemos que nos hayas atendido en vacaciones. Oye, cuando has visto el balance que ha hecho público Joan Laporta, ¿has pensado, menos mal que no me eligieron a mí?
Pues no, estoy pendiente de cómo está el club. He pensado, pues que sí, que estamos pasando por una situación ciertamente difícil, que no creo que seamos el único club del mundo que pasa por esta situación, porque ves las informaciones de los demás y también están en la misma línea. El mercado este verano, salvo los clubs ingleses, apenas ha habido operaciones en España, ninguna. Y bueno, me ha extrañado un poco pues haber recibido a Mino Raiola al principio del mercado. Me ha extrañado un poco haber estado manteniendo la posibilidad de que Messi continuara si la situación es esta. No sé, yo creo que los mensajes que se den, y sobre todo institucionalmente desde el club, deben ser muy cautelosos, porque al final el que sale perjudicado es el propio club, ¿no?
¿Tú te has sentido engañado con los mensajes que lanzó Laporta sobre lo bien que iban las negociaciones con Leo Messi y lo cerca que estaba de llegar el acuerdo?
Bueno, yo creo que no puede haber nadie que crea que esos mensajes coincidan con el mensaje que hoy ha dado. O sea, no es una cuestión personal mía. Al final es evidente que no hay coincidencia entre unos mensajes y otros. Por eso digo que al final el Barça está compitiendo con rivales muy fuertes, con clubs que tienen estados detrás, el conflicto que hay con la iniciativa de la Superliga, la iniciativa de la Liga respecto del fondo de inversión, y los mensajes que hay que dar a posibles inversores, a acreedores y en general a competidores tienen que ser muy prudentes. Entonces, bueno, vamos a ver esa liquidación del ejercicio, cómo realmente se ha auditado. Hoy ha aparecido una información que parece ser que dice que se ha depreciado la plantilla de jugadores en casi 140 millones de euros. Eso es una decisión de la Junta Directiva para dar pérdidas más de las que realmente la pandemia ha generado. Ya digo que hay que ser muy cauteloso y no repetir simplemente lo que alguien dice, de la misma manera que el expresidente Bartomeu también dijo otra cosa radicalmente distinta. Entonces, yo lo que les pediría a todos los responsables es que fueran más prudentes.
Y con la situación que nos han descrito y que nos ha descrito hoy el presidente del Barça, nos retrotraemos un par de meses atrás. ¿Tú crees que con esta situación hace dos meses ya era absolutamente imposible? Si tú hubieras estado al frente del Barça, ¿también hubieras decidido que Messi no siguiera?
Yo tenía muy claro que la continuidad de Messi no era sencilla y por eso en campaña no me dediqué a vender que Messi iba a seguir seguro. Quise ser honesto, quise decir la verdad. Sabía que Messi, por las pretensiones que tenía y por la situación que tenía el club, era muy complicado hacerle una propuesta que él pudiera aceptar. Por otro lado, también era muy consciente de que desde el mes de marzo había que trabajar para generar ingresos. Muchos ingresos necesitaba el club antes del cierre del 30 de junio. Para que la foto que saliera en ese momento permitiera que la masa salarial, digamos el margen que la liga te podía dar para hacer la plantilla, fuera mejor que la fotografía que finalmente hemos tenido, porque al final, desde el mes de marzo en que se tomó posesión por parte de esta junta directiva hasta el 30 de junio, noticias buenas de carácter económico no ha habido ninguna. Sí, la Asamblea aprobó un endeudamiento de 525 millones de euros, que hoy hemos sabido que en realidad son 595. O sea, lo que hemos hecho es endeudarnos, pero no hemos generado ingresos. Tampoco hemos sido capaces de rebajar gasto, porque la negociación con los jugadores, pues al final parece ser que ahora, última hora, se está cerca de llegar a esa negociación. Que otros clubs sí que han llegado, porque las noticias son que otros clubs competidores de Barcelona sí que han llegado a negociaciones de reducción de salario, no de diferimiento, porque si difieres el pago, al final te estás endeudando igualmente, es más deuda. Lo que tienes que hacer es reducir eso. Y hasta ahora no ha sido posible. Esperemos que sí lo sea, ¿no? Entonces, ya digo, son un montón de variables. Cada uno puede verlo desde su punto de vista, pero sobre todo lo que hay que ser es muy prudente. Y yo, desde luego, lo que no hago es repetir lo que nadie diga, ¿no? Ni repito lo que dice el señor Bartomeu, ni repito lo que hoy ha dicho el señor Laporta, sino que me espero a ver los resultados de la auditoría y a ver cómo se cierra el ejercicio.
Cuando uno escucha que el Barça tiene una deuda bruta de 1.350 millones de euros, no puede sino sufrir un sobresalto. ¿Esto quiere decir que las cosas se han hecho en los últimos años rematadamente mal en el Barça?
En primer lugar, hay que ver cuál es la deuda de otros competidores también, ¿no? Porque, como tengo entendido, la deuda, de, por ejemplo, del Real Madrid no es muy distinta de la que tiene el Barcelona. Pero sí, eso no es obstáculo para reconocer que también, ciertamente, durante estos últimos años ha habido una política de gastarse todo lo que se ingresaba y de una espiral de generar cada vez más ingresos para poder atender ese volumen de gasto, y cuando eso no era posible, pues el club se ha ido endeudando. O sea, eso le añades que la pandemia ha supuesto una reducción de ingresos en el Barça desde el mes de marzo del 2020 hasta ahora de más de 500 millones de euros, pues lógicamente las cifras no son buenas. Pero yo digo que es una mezcla de ambas cosas, de una gestión que no ha sido diligente, sin duda, una mala política deportiva, muy mala política deportiva, seguramente por no tener la valentía de parar los pies a las vacas sagradas, el miedo de que no se me vaya este jugador o el miedo de que este jugador no se me enfade. Y eso ha llevado a tener jugadores veteranos con contratos muy largos y muy altos. Y luego la pandemia, que es que ya a mí lo que me llama la atención cuando escucho según qué declaraciones desde el club actualmente, que es que parece que no haya habido pandemia. Y la pandemia a clubs como el FC Barcelona, como el Real Madrid, que no tienen centrado todos sus ingresos en los derechos de televisión, sino en otros ingresos derivados precisamente de los días de partido, de los turistas, de las tiendas, del museo, pues les ha sufrido un impacto muy importante. Y eso, claro, tiene que tener reflejo en las cuentas.
¿Cuánto tiempo crees que necesita el Barça para llegar a una situación más o menos estable?
Pues espero que lo que ha dicho hoy el presidente...
¿Ha dicho cuatro o cinco años?
Un par de años ha dicho.
¿Un par de años solo?
Menos. Que el crédito de 595 millones de Goldman Sachs, que tan solo es de con un 1,9% de interés, les dará en un par de años un poco de aire.
Bueno, eso servirá para tener el oxígeno de afrontar ese fondo de maniobra negativo de casi 600 millones de euros y los pagos que hay que atender en este corto plazo. Pero desde luego el Barça saldrá de esta situación pues volviendo a cifras de facturación en torno a los 1.000 millones de euros y logrando reducir la cifra de gasto con negociaciones con los jugadores, con la incorporación de jugadores nuevos que tengan otras condiciones distintas, y desde luego a partir del 2023-2024, que es cuando entiendo que esos grandes contratos ya habrán ido finalizando la mayoría. Y ojalá que la pandemia finalice definitivamente, ojalá que pronto tengamos turistas en el estadio, ojalá que podamos vender patrocinios y que la economía se recupere, porque al final la economía mundial está como está. Entonces, plantear que el Barça se recupera en 2 años, yo creo que es excesivamente optimista. Ojalá que sea cierto, pero excesivamente optimista.
Tony, te dejamos que sigas disfrutando de las vacaciones. Un abrazo muy grande y hasta pronto. Gracias.
Muchas gracias. Gracias. Un abrazo a vosotros.
Adiós, adiós. No sé si controláis mucho de números. Yo la verdad es que no. Pero claro, me quedo con los grandes titulares y uno no puede más que echarse las manos a la cabeza y decir qué mal se han tenido que hacer las cosas para llegar a una situación como esta, ¿no?
Sí.
Laporta ha empezado también su comparecencia contando que cuando entraron tuvieron que pedir 80 millones de euros para pagar las nóminas, porque si no, no podían hacer frente a los sueldos de la gente, de los empleados del club.
Lo de la pandemia, está bien que lo recuerde Tony y tal, pero es que la pandemia ha habido para todos los clubes y ninguno está como el Barça, ninguno está como el Barça. Y hoy creo que ha dicho Laporta que de esos 1.800 a lo mejor había 90 que podía imputar a la pandemia, pero no más. Entonces,
95 ha dicho.
95, sí, sí.
Bueno, el impacto negativo de la pandemia, efectivamente.
Claro, la pandemia dejas de ingresar, es verdad, y hay una cierta cifra que la puedes atribuir a eso, pero es que no es ni la mitad, ni una tercera parte, ni casi ni una cuarta parte del agujero que tienes, ¿no?
A mí lo que más me sorprende son los tiempos que ha manejado el Barça. O sea, si esto se sabía, cómo han estado negociando con Messi hasta última hora, cómo se han podido fichar 4 jugadores, cómo se hizo aquel paripé con Haaland, que si los números son así de graves...
Porque todavía no habían cerrado la auditoría. Eso es lo que ha dicho Laporta, lo ha intentado justificar.
Ya, hombre, pero...
así.
Quiero decir, no habrán sabido.
No
esto
pensaban que iba a ser tan dramático, tan dramático. Es que el Barça está al borde de la quiebra.
Bueno, ya, aquí cuando.
Es una empresa en funcionamiento, ha dicho.
Sí, es que cuando se publicó la memoria económica, que era, yo creo que durante el periodo electoral, antes de las elecciones, todas las radios y todas las teles aquí en Barcelona hablamos con economistas y los economistas te decían que si el Barça no fuera un club de fútbol y fuera una empresa de cualquier otra cosa, ponían el ejemplo, aunque sea Levi's, o sea, de que hiciera pantalones o que hiciera yogures, o que hiciera, aunque sea la mejor del mundo, que estaría en quiebra. Que el único motivo por el que sigue adelante es porque tiene unos activos que son los futbolistas y porque es una marca global que tiene fans en todo el mundo. Pero que si no fuera por eso, si se dedicara a cualquier otra actividad profesional que no fuera el fútbol, el Barça tendría que bajar la persiana y desaparecer. Entonces, claro, es el peor momento de la historia del Barça.
Y en esa situación se llegó a decir que Messi aterrizaba en Barcelona para firmar su renovación. Yo, sí, personalmente, no lo entiendo. No lo entiendo. Y después de eso, después de salir Messi, se anuncia la rebaja de Piqué y de resto de jugadores. No sé, bueno,
tampoco ha podido desmentir Laporta, le he insistido, tampoco ha podido desmentir una negociación con Leo Messi de madrugada para intentar retenerle en el Barça.
¿Pero con qué lo iba a retener?
Pues no lo sé, lo contaron los compañeros de la portería y Laporta no lo ha desmentido.
Lo que se ha dicho Laporta hoy que deja mal a Jordi Alba es que creo que ha dicho que el 24 de mayo, que además es mi cumpleaños, el 24 de mayo habló con el representante de Jordi Alba para explicar la situación y pedirle lo que Jordi Alba dice que solo hace una semana o dos que le han pedido. Entonces, claro, al final...
Y que el 8 de julio le llegó una carta a Alba, ha contado Laporta.
Entonces ya no es una semana o dos, como decía Jordi Alba, son 2 o 3 meses. Y yo al final, yo creo que cualquier tío que se quiera bajar el sueldo tiene que salir de dentro y yo no voy a criminalizar a nadie que no sea. O sea, no soy nadie para decirle, pero la estrategia de Jordi Alba y de Sergi Roberto ayer son muy equivocadas porque tú sales quejándote a la defensiva, llorando y tal, y no sé qué.
Bueno, sales porque te han pitado, ¿eh?
Sí, sí, pero al final, Mónica, te vas a acabar bajando el sueldo porque parece que lo van a hacer. Y va a quedar como que lo has hecho tarde y a desgana y peor que Piqué.
Bueno,
no sé. Entonces,
los tiempos
te vas a quedar sin el dinero y sin los elogios que se ha llevado Piqué. Entonces, no, claro, va a salir perdiendo. O sea,
no le dicen la verdad ni al médico, queridos.
Claro,
y luego lo que decía Tomás antes, aquí hay una, aquí hay un control del gasto por parte de la
Liga. Es que me parece fundamental.
Y de repente, que los límites se ponen por algo. O sea, se ponen.
Claro, pero escúchame, cuando yo te digo que el que rompe toda esta baraja y el que lo joroba todo es Neymar. que es así, es el momento en que hay un club que paga 222 millones de euros y resulta que el Barça gasta 300 en dos tíos que son
que no le salen bien.
Bueno, pero eso es otra cuestión. O sea, eso ya es el no sé, no quiero decir una cosa muy gorda. Es igual, te equivocas, con los dos tíos no te salen bien, pero de 222 son 300. Es la misma historia que cuando Figo. Cobraron 10.000 y se dejaron 12.000, casi 13.000 millones en Overmars, Petit y Gerard. Entonces dices, mire maestro, esto supone que ¿cuánto viene cobrando Coutinho? ¿Cuánto viene cobrando Dembélé? Pues todo eso redunda
claro, en que nuestros muchachitos... La famosa masa de
salario. Claro, sí, y que sí, tienes sí, que bien. Subirles porque se te encampanan los que están aquí y bueno, ahí viene el lío. El lío es la marcha de Neymar. Ahora, que este tiene una experiencia desde hace tantos años que no le ha servido de nada y entre ustedes se han trampado de una manera salvaje y la patronal no sabe nada.
Porque, claro, yo ahí veo un problema, que el fair play financiero no debería ser solo sancionador, en el sentido de decir, no puedes fichar más o no puedes seguir a Messi, debería ser preventivo también para no llegar a esto. Alguien le tiene que poner el semáforo en ámbar al Barça y decirle, oiga, hace dos o tres temporadas,
cosas, claro.
Y decirle, oiga, usted, algo, porque si no avanzamos.
Pero, Robert,
si se mete en el agujero...
Claro, eso que estás diciendo, muy bien dicho, eso lo sabemos todos. O sea, lo que viene después de Neymar lo sabemos todos. Y la liga profesional no se enciende las alarmas y dice, oiga, nene, no hay que dar 3-4 al pregonero, ni hacer una rueda de prensa, ni explicar nada. De ti para mí, vais al agujerito, ¿eh?
Es que es muy fácil encender las alarmas con el Reus, con el Elche, ¿eh? Con
eso. Hombre, claro.
Encenderlas, ¿eh?
En el Reus precisamente estuvo en la puerta de su muchacho, desapareció el club. Pues bueno, pues dices, oiga, ¿cómo está el asunto? Es complicado de entender que esto es así en el tiempo que vivimos. O es que nos engañan.
La carta de Bartomeu del otro día también, después de conocer los números de hoy, que seguro que hay que coger de un sitio y de otro, pero vamos, lo de Bartomeu...
No, parecía que hablaban de clubes diferentes. Lo que se dijo el otro día en la carta de Bartomeu, lo que se ha dicho hoy, parecía que hablábamos de clubes diferentes.
Bartomeu fue el mismo que dijo que el Barça pasaba por una crisis deportiva, no institucional.
Pero es otra estrategia equivocada. O sea, más allá de que sea miserable o buen presidente, da igual, pero como estrategia, dices, vamos a ponernos del lado de Bartomeu, ¿vale? Para jugar. Pero es un error sacar la carta esta, porque es que si tú te callas, si te mantienes callado, ves cómo Laporta se ha tenido que comer a Koeman, se le ha ido Messi. Bueno, si las cosas van a tu favor, te mantienes callado y no vas a quedar... Pero no, saca la carta y la reacción lógica es que el otro, que es un crack de la comunicación y de la puesta en escena, te sale en una rueda de prensa y te destroza, te hace una respuesta de media hora que te mata a cada minuto. Entonces...
Te ha reventado y te demuestra también cómo la doble vara de hablar que tiene cuando quieres ser presidente y cuentas una película y cuando eres presidente y cuentas la otra película.
Ahora,
es
Dani,
bastante distinta.
Dale la vuelta. Si sale a hablar, es todavía peor.
¿Quién?
Bartomeu.
No, por eso.
Sí, claro,
que lo mejor
sí,
es no decir nada. Lo mejor
claro,
es no,
callado,
no decir
abrir
nada.
El paraguas.
Y porque si no dices nada, bueno, se ha ido Messi.
Quiero decir que puestos a decirlo, mejor por carta.
Ah, bueno, sí, claro.
Sí,
no.
Del mal.
Si fuera un debate cara a cara ya en un.
Por la oratoria de,
sí,
Bartomeu.
No, claro.
Sí.
Los últimos mensajes del día, Alberto.
Dice un oyente, por favor, que Piqué deje ya el fútbol, sea nombrado presidente y nos libere de tanta mediocridad. Freixa siempre se excusa con el Madrid. ¿Son esos los valores de los que tanto presume el Barça? Con lo del Barça te vas mirando para otro lado y el Reus por un millón, descenso y desaparición. Penoso el fútbol español. En Inglaterra el pueblo y la política defendieron al fútbol. Aquí ni el tato. La Superliga es chuletón para los tres grandes y ensalada para el resto de la Liga Española. Vergonzoso que se apoye este sistema de competición. Y dice un oyente, mi hijo se llama León. ¿Me podéis hacer el favor de que el gran Guas diga un tipo que se llama León ha nacido para jugar en el Madrid? A ver si se lo puedo poner cada noche y ese sueño se hace realidad.
Escucha, un tipo que se llama León ha nacido para jugar en el Atleti. No, perdona. Un tipo que se llama Leona ha nacido para jugar en el Madrid.
Mi abuela se llamaba Leona, Martina Leona.
Anda.
Sí, Martina Leona. Para. Martina Leona hasta su Ainzarra era su apellido.
Vaya. Era sevillana, ¿no?
Sí. De dos hermanas. Nació y se crió allí, efectivamente.
Además, si se llama Leonel, ¿te vale también?
Sí, es un nombre bonito.
Sí, por ahí.
Él le llama el lío.
es verdad. Tomás, Elías, Mónica, bueno, Dani, Guille, Robert y Elena, os agradezco mucho que hayáis estado esta noche en el partidazo. Un abrazo grande para todos. Feliz
día. Adiós, querido.
Adiós. Nos vamos a otra cosa.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Espero que estés pasando un buen verano. Te lo mereces. Espero que estés descansando. Espero que estés viendo y haciendo cosas bonitas. Espero que estés en compañía de las personas que quieres.
En COPE, Fernando de Aro vive el verano contigo en la tarde.
Recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
El equipo ya está viejo. Necesitamos renovarlo.
No te preocupes, tengo localizadas en El Corte Inglés las mejores mochilas escolares.
¿Para ti, para mí y para la peque?
Afirmativo, desde 14,95 euros.
Con El Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda web y app.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado, que trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco, la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te atreves a hacer un gazpacho con el buen tomate de Apis? Carlos Herrera fue nombrado chef principal de Apis y explicó en directo su receta de gazpacho con tomate triturado Apis 100% natural. Haz el tuyo, sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Más información en apis.es. Apis, expertos en tomates.
¡Chicas, chicas, chicas, es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz. Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Amantes del ciclismo!
Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
El equipo le está haciendo un trabajo muy bueno.
Y la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego con Eric Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Escuchas El Partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
A Carrefour y la Vuelta nos une el Club Carrefour, una comunidad tan grande y tan llena de ventajas a la que ya se han sumado millones de socios. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Estoy aquí hablando con Alberto Arau de la Vuelta Ciclista a España y he dicho, bueno, Carapaz y poco más, y Carapaz poquito, y dice, no, es que Carci, digo, pues Carci venía con la estocada puesta
y,
ya.
Y Blachov también sale un poquito.
Blachov, sí, bueno. Claro. Bacala. Hoy era la primera llegada que podía determinar, pues, quién estaba ahí en la lucha, en la pomada por la Vuelta Ciclista a España, o quién no estaba. Era la llegada a Picón Blanco, un portaco de categoría. No sé dónde están. Eri Frade, hola Eri, ¿qué tal?
En autocaravana en Burgos, muy bueno.
No me digas, no, vosotros no vais en autocaravana, vosotros sois más finos. Quique Iglesias, hola Quique.
Buenas noches, si me pierdo un día, ¿sí? No me busques en una autocaravana.
¿Ves?
Y búscame en Santiago de la Ribera, el Mar Menor, que es el pueblo de mi mujer.
Anda.
Y que necesita recuperar la Laguna Azul, que era hace no muchos años.
Sí, señor, y que ahora, como nos ha dicho Maite, es verde y están muriendo un montón de peces. ¿Y estáis entonces en un hotel en dónde?
En Burgos.
¿En Burgos capital?
Sí, sí, todavía no ha empezado oficialmente la vuelta para nosotros, hasta que no mueves maleta no empieza. Y
cuarta noche en Burgos.
¿Sí?
¿No? ¿Y la noche burgalesa es fresca?
16 grados ponía el termómetro y era mentira, ya te lo digo yo.
Pero no sabéis lo que estáis diciendo. Lo decís como con tono quejoso.
No, pero una cosa es que un fresco exagerado, ¿eh?
¿Ah, sí?
Mucho hay, mucho viento.
Bueno, así no salís.
No, no, claro, claro. Tampoco. Bueno. Es fiesta hoy aquí, con lo cual.
¿Ah, sí?
Ha sido fiesta, sí. La fiesta de ayer de la Asunción se desplazó al lunes y hoy aquí parecía domingo.
Vale. Lo de Picón Blanco, bueno, no nos ha dejado gran cosa. Porque está el ataque de Enric Mas, sí, que ha rascado ahí 3 segunditos, bueno, una demostración de tal, pero bueno, poquita cosa.
Ha sido una sucesión de mesas de póker, una por la victoria de etapa, que llegó un momento que en la que parecía que les podía atrapar el pelotón de tanto que estaban jugando al gato y al ratón, otra partida de póker atrás, porque el equipo Jumbo-Visma de Roglic entregó directamente la roja de líder, no la quería para nada, la escapada tenía falta de 30 kilómetros, 8 minutos y medio, y de repente eso empezó a bajar entre lo de arriba y lo de atrás, y bueno, pues se pegaron ahí un arrimón entre el Ineos, el Movistar, a ratos el Bahrein, acercaron bastante la fuga, pero cuando ya la tenían cerca, que incluso si abrían un poquito más de gas, podían hasta optar los importantes al triunfo de etapa, volvieron a levantar el pie, y luego en el último kilómetro, pues Valverde azuzó un poco la historia, seleccionó un poco la historia, dejando a Carcia, a Blasov y a Carapaz, sobre todo, lejos de ese grupo de los importantes, y luego pues el golpecito moral de Enric Mas, aprovechando esa lanzadera de Valverde para sacar 3 segunditos, que, oye, pues a lo mejor valen de algo, a lo mejor no, pero yo creo que al balear sí que le sirven para verse, ¿no? Para verse que si quiere arrancar, pues puede hacer una pequeña brecha.
No le sirvió para hablar a la prensa en meta, ni a Valverde, ni a López, ni a Mas, que tenían frío y se marcharon rápidamente para el bus. Sí que nos atendió, como siempre, Mikel Landa, que estaba satisfecho de estar en el top ten de la Vuelta y de ver que tiene buenas sensaciones.
Bueno, llegaba con mucha confianza y hoy me ha demostrado bueno, que estoy con los mejores. Estoy seguro de que voy a ir a más, así que contento día a día y a ver si en la próxima etapa de montaña se puede hacer algo más. Es mi objetivo, ¿no? Pasar estos días. Hoy me he quedado muy tranquilo, así que ahora pensar en, bueno, en objetivos más grandes.
Dices tú, Joseba, que no ha pasado gran cosa, y es verdad, pero todo lo que le ha pasado a Movistar ha sido bueno, porque Enric Mas, como dice Quique, ha tenido buenas sensaciones y ha sido el mejor de los favoritos, y a Mikel Landa también, que llegaba con dudas, no corría prácticamente desde, bueno, corrió la Vuelta a Burgos y la ganó, pero era una incógnita y le ha salido bien. Para los intereses españoles ha sido una etapa que invita al optimismo.
Muy bien. Alberto Arauz es el más fiel representante del landismo, sí, en esta redacción.
Sí, es verdad. Sí. Y hoy ha sido un día bueno para el landismo. Es verdad que esperábamos un ataque porque puso a todo el Bahrain Victorious a trabajar y al final, con ese viento de cara, ha dicho Adam Yates que hacía imposible atacar. No lo ha probado, pero bueno, ha estado en el grupo de los 6 o 7 mejores. Así que bueno para Landa.
Eri, dime Fosprint Plus.
Fosprint Plus.
Pues con los amigos de Fosprint Plus vamos a conocer los detalles de la etapa de mañana.
La nueva gama de energéticos Fosprint de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta.
Pero Soria Natural lleva con nosotros toda la vida, ¿no?
Gracias a Dios, y que no falte.
Y que no falte. Oye, hay que agradecérselo públicamente. Es que...
Y más mañana, que salimos desde Soria. Desde la provincia de Soria, desde el Burgo de Osma.
Hombre, Burgo de Osma, que es el mítico
pueblo
sitio,
el pueblo de Jesús Gil.
Sí, sí.
166 bueno, kilómetros.
Además de otras cosas interesantes.
Además de otras cosas, seguramente, sí. Seguramente. 166 kilómetros a través del Camino del Cid Campeador. Nos vamos a Molina de Aragón, Guadalajara. Así que 166 kilómetros. Dicen que habrá sprint. Cuidado con el viento y con el calor. Veremos quién gana mañana.
Desde Castilla-León hasta Castilla-La Mancha con Fosprint Plus.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprint Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprint en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo, llévate un práctico pañuelo multifunción. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Hay que ver qué bien lo hacéis, que tenemos aquí que vender una barbaridad de cosas, ¿eh? Afortunadamente.
Sí, sí, y correos y Carrefour tenemos de todo. Todo lo que sea ingresar y traer nuevos amigos, siempre
hombre,
bueno.
Además hay sitio para todos, ¿eh? O sea que por ahí no hay problema, porque el que venga va a estar muy a gustito aquí.
Como si nos tenemos que callar nosotros, ¿no? Ay, problema.
Eso que agradecerían los oyentes seguramente.
No, sabes que no.
Además, de verdad. Mañana nos escuchamos. Gracias, Eri. Gracias, Kike. Un abrazo. Hasta mañana.
Buenas noches.
Adiós. Chao.
A Carrefour y a la Vuelta nos une el Club Carrefour. Somos una gran comunidad de millones de socios donde solo saldrás ganando por sus descuentos especiales y experiencias exclusivas. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de la Vuelta.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Y en estas viene Andrea Peláez con su ordenador y sus cositas que está mirando. ¿Qué estará mirando, Andrea?
Bueno, Joseba, como era de esperar, una primera jornada emocionantísima. Así que mi primer comentario, Betfair, de los lunes de esta temporada va a ser analizar los partidos de la jornada que ha terminado hoy y que además, Chato, ha traído polémica arbitral.
La verdad es que hemos vivido una jornada apasionante, ¿eh? Ha habido muchos goles, el Barça el primer partido sin Messi, una victoria del Atleti, el campeón vigente, Benzema tirando del carro del Madrid, una maravilla.
Ha habido un montón de cosas y casi acierto el combipartido de Betfair, no me ha ido mal, ¿eh? Vale, no acerté que Griezmann marcaba el primer gol, pero sí que ganaba el Barça a la Real Sociedad y que el partido tendría más de 3,5 goles, y es que con el combipartido, siempre tienes opciones de ganar.
Estamos en la primera jornada de liga todavía, ¿eh? Queda muchísimo, pero Andrea, a ver, ¿tú qué crees? ¿El Atleti de Cholo, tú crees que puede volver a repetir el campeonato de liga y levantar el trofeo?
Ay, no sé, ¿eh? No sé, Chato, va a ser uno de los favoritos sin duda, y para muestra su victoria ayer en el campo de Celta, además con bastante autoridad, aunque en algunos momentos sufrió un poquito, ¿eh?, el Atlético de Madrid, pero lo que está claro es que esto no ha hecho más que empezar y que van a pasar muchísimas cosas. Yo creo que va a ser una liga que va a estar muy, muy ajustada, va a estar muy peleada, y el Real Madrid, recuerdo, que también ganó. Y mira, yo creo que vamos a apostar en el combipartido de Betfair al siguiente encuentro del Club Blanco, porque va a volver a jugar fuera de casa, ante el Levante. Así que para este partido pronostico victoria del Madrid, pero como va a haber mucha igualdad, voy a escoger que empate en la primera parte y que en el partido va a haber más de 2,5 goles. Vamos a ver si una apuesta de 10 euros se transforma en unas ganancias de 145. Ya tengo ganas de que llegue la jornada, ¿eh?
Pero oye, primera jornada de liga y ya hemos visto una cosa. La polémica del VAR sigue y va a seguir durante mucho tiempo, la que se ha liado con las manos, ¿eh?
Bueno, es que, claro, de repente una mano sí es en un campo, en otra no, jugadas muy similares, que se lo digan al Atlético de Madrid, ¿eh? Pero es que ya está, sin duda, ya hay lío con el VAR, la liga ya ha empezado. Pero si le quieres añadir aún más emoción, lo que tienes que hacer es jugar el combipartido de Betfair. Puedes apostar a más variables en un mismo partido. Resultado, goles totales, tarjetas, corners, goleadores. Tú estás al mando, hasta 25 variables en una misma apuesta y con mayores cuotas. Ponle aún más emoción a cada partido con el combipartido de Betfair. Emoción sin límites de la primera a la última jornada. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
La 1 y 14 horas menos en Canarias, hoy es lunes, hace mucha calor, pero hay kilómetro. Como él no para, pues la sección tampoco, es una parte alícuota de su vida. Chema Martínez, hola Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, buenas noches, qué ganas de hablar contigo tenía.
Además de verdad, porque tú no paras.
Bueno, si mientras podamos y el cuerpo lo permita y mi físico me permita y lo acompañe, pues seguiré haciendo deporte y seguiré sin parar. Ya tendremos tiempo cuando seamos mayores, a pesar de la que está cayendo, que vaya la que está cayendo, calorcito, ¿eh?
Sí, señor. Ahora te voy a tirar de las orejas que ayer llevaste a cabo una práctica que no es muy recomendable, de la que vamos a hablar, porque hoy el calor va casi a monopolizar esta sección, este kilómetro 42. Estás en Lanzarote, ¿verdad?
Sí, estoy en el Sand Beach, un lugar que tú conoces, que aquí sí. Me han preguntado, oye, ¿cuándo vuelve Joseba a venir a correr, a subir al volcán? Que me han estado preguntando por ti la gente.
Les puedes responder y como le conocen, les puedo decir que cuando Juanma coja un mes de vacaciones.
Ah, bueno, pues mira, estos son capaces de darle un mes a Juanma más, ¿eh? O sea que...
No fastidies, cuando coja un mes como todo el mundo, no, dos meses. Cuando coja un mes, entonces los demás tenemos tiempo de ir a Lanzarote también. ¿Qué tal está aquello? ¿Cómo está la isla?
Pues bueno, hay mucha gente, a pesar de que no se puede viajar o que hay problemas con el turismo de entrada, ¿no?, a la isla, yo veo bastante movimiento de gente. Eso sí, hay muchos hoteles que están cerrados, se nota un poco las dificultades y las complicaciones que están sufriendo, ¿no?, sobre todo en estos lugares tan, tan turísticos. Pero la isla maravillosa, como siempre, con el viento, con el calor, y sobre todo recibiendo a la gente que viene aquí a pasar unos días, que bueno, yo soy un enamorado de Lanzarote y por eso siempre que puedo aquí estoy.
Claro, la pena es que, claro, para el turismo extranjero, que es de lo que vive principalmente esa isla, están siendo momentos complicados, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, en muchísimos sitios, pues bueno, todas las dificultades, todos los obstáculos que se están poniendo a ese libre acceso de gente y esas dificultades a través de la pandemia, ¿no?, y del dichoso virus, pues hacen que, pues bueno, a las empresas, a los hoteles, a toda la parte del turismo le esté costando un poco volver a sacar la cabeza y poder volver otra vez a vivir de lo que vivía, ¿no? Porque al final mucha de la gente de la isla se nutre de ese turismo, ¿no? Y bueno, sobre todo lo que tiene la gente es optimismo. Ves a la gente animada, esperando que todo vaya mejor y que en un futuro más bien cercano pues puedan estar todo el mundo trabajando y que la isla pues recibiendo a toda esa gente que viene a pasar aquí días, meses o el tiempo que haga falta.
Pues eso es lo que esperamos, que aguanten un poquito más, a ver si la situación ya se soluciona del todo y puede volver a florecer otra vez el turismo, sobre todo el turismo internacional, que es, insisto, el que más surte de dinero a la isla de Lanzarote. ¿Hace mucho calor por allí, Chema?
Bueno, te voy a decir una cosa, Joseba. Ayer fue un momento para mí que yo no había vivido nunca. Normalmente la isla hace calor. Hemos escuchado que había, pues incluso el fin de semana había una competición de 5 o 10 kilómetros que se adelantó al viernes porque estábamos en la alerta naranja. Y lo cierto es que ayer, bueno, salimos a dar un paseo en bici, un pequeño paseo, y en medio de esa etapa llegamos a alcanzar una temperatura de 47 grados. O sea, yo, por supuesto, aquí en Lanzarote no lo había vivido y como entraba una calima, un viento, tuvimos que hacer muchísimas paradas a lo largo del recorrido para poder pues rellenar todo el rato los bidones, muchas paradas técnicas para poder cumplir el objetivo. Pero yo jamás había vivido en bicicleta 47 grados de temperatura que marcaban los termómetros de la bicicleta, los dispositivos. Tremendo, tremendo.
Claro. Entonces, cuando hay 47 grados, lo normal. O lo recomendable es estar al resguardo, estar metido en el agua o estar en una habitación sombría o estar con el aire acondicionado. Y tú has dicho que fuiste a dar un paseo en bici.
Un paseíto pequeño.
¿Un paseo en bici de cuánto?
Pues fueron 180 kilómetros. teníamos previsto, pero madrugamos. De verdad que el día antes nosotros, pues eso, hace mucho viento, Lanzarote, el viento puede estar en 30 kilómetros por hora y con lo cual la sensación de calor no es tan agobiante, ¿no? Y nos levantamos por la mañana con la intención de hacer un recorrido en bicicleta visitando varios puntos de la isla, o sea, darte la vuelta a la isla. Pero con paradas. Pero ya te digo que la cosa se complicó un poco en cuanto a la temperatura y tuvimos que hacer más paradas de lo habitual. Y cuando vimos ya que llevamos 100 y pico kilómetros y fue cuando encontramos con ese pico de temperatura, que lógicamente no hay que hacer una burra de este tipo con esas temperaturas, lo sé. Pero también es cierto que voy a desiertos, estoy acostumbrado a correr con temperaturas muchas veces por encima de los 50 grados que me he encontrado en Sables y mi cuerpo tolera bastante bien el calor. Pero es una locura, o sea que yo creo que con estas oleadas de calor, con estos cambios climáticos tan fuertes que tenemos ahora, hay que ser muy consciente y sobre todo personas que no están habituadas o pues ante la duda no hacerlo, ¿no? Ese ejercicio porque puedes poner en riesgo tu salud. O sea que dicho lo cual, esa vuelta que he hecho con esas temperaturas, yo solo se la recomendaría, si se la tengo que recomendar a alguien muy entrenado y que sea consciente de lo que tiene entre manos, ¿no? Que tampoco el deporte está bien, el deporte en vacaciones está muy bien, pero lógicamente cuando entra en juego la salud no puedes jugar con ello, ¿no?
Claro.
Así que me puedes tirar de las orejas.
Gente normal. Voy a hacer lo que hiciste tú en el maratón de los Juegos, cuando el era brasileño, ¿no? Este que se cayó y se quedó tullido ahí y de repente se levantó y volvió a empezar a correr y cogió al grupo de cabeza y luego volvió a parar. Tú dijiste en ese momento, aficionados normales, no hagáis esto. no hagáis esto, sí. que este tío ha perdido un poco la noción, se ha caído, se ha levantado y ha vuelto a correr. Cuando te pasa una cosa de esas, hay que parar. Y cuando hay unas temperaturas como las que teníais ayer, no hay que salir, excepto que seas una persona que te dediques evidentemente al deporte y que tengas, pues por supuesto,
un cierto nivel.
Una preparación mucho más desarrollada que la que tiene cualquier persona que pueda andar en bici. Así que bueno, no te tiro de las orejas, pero dejamos clara esa advertencia.
Y sobre todo la gente que cuando tiene que hacer, sube las temperaturas, ¿se puede hacer deporte? Sí, con precaución, pero lo que podemos hacer es elegir una disciplina que sea algo diferente y sobre todo lo que tenemos. Algo diferente quiere decir, si está el agua de por medio, mejor que mejor. Si podemos hacer una actividad indoor con algún tipo de sala, que sobre todo que esté ventilada, ¿eh? Porque hay veces que nos podemos meter en un sitio intentando hacer deporte y luego esas salas no están ventiladas o bien aclimatadas y luego puede ser contraproducente, ¿no? Pero siempre buscar si podemos hacer un deporte de agua, ¿no? Aprovechando que estamos ahora, pues todas las piscinas están abiertas y se puede más o menos, tenemos que ser conscientes que lo ideal es cambiar este tipo de actividad. Es muy importante modificar la intensidad del ejercicio que vamos a hacer. La intensidad hay que bajarla drásticamente y sobre todo el volumen. También, Joseba, o sea, que si tenemos pensado, imagínate, hacer una hora, alguien sobre todo que esté habituado a entrenar, pues el volumen ese hay que bajarlo. Y sobre todo ser muy prudentes con el esfuerzo, porque pues fíjate, a mí me pareció un ejemplo bastante clarificador lo que puede pasar a un atleta profesional en condiciones de humedad, que realmente pierde el norte, o sea que se puede...
Sí, sí, fue muy llamativo eso, lo del maratón, lo del chico este de Brasil fue tremendamente llamativo, porque además no teníamos la imagen, la primera imagen, la imagen original, porque le vimos en el suelo. Y todos sí. Nos preguntábamos qué le ha pasado a este chico. ¿Se habrá tropezado y se ha caído? No, pero luego vimos que fue un desvanecimiento lo que sufrió. Y
cuando caso de duda, pues, claro. cuando notas que tu cuerpo te avisa, te está avisando con o mareos o que empiezas a perder un poco la conciencia, que sería ya lo último, te paras. O sea, que eso de volver, lo que hizo el brasileño me pareció una temeridad y lógicamente, pues, 3-4 minutos después tuvo que parar porque puede tener algún tipo de problema, porque el cuerpo sube una temperatura tan alta que puedes entrar en colapso, ¿no? Así que también es importante, Joseba, que si la gente va a hacer ejercicio, si estamos teniendo esas temperaturas tan altas, evitar las horas de máxima exposición. O sea, que ese día a lo mejor lo que te puedes hacer deporte, pues madrugas, te levantas temprano o vas a hacer ejercicio por la noche. O sea, que al final se puede hacer ejercicio. Luego, súper importante el estar bien hidratado. Pero no solo antes y después, sino durante el ejercicio. Buscar sitios, estar siempre con una botellita de agua para que nos pueda ayudar a que la temperatura de nuestro cuerpo no vaya más. Y luego, si podemos, pues en estos días de calor, pues aprovechar y comer muchas más frutas y verduras, que ese aporte, ¿no?, de azúcar y de líquidos nos van a hidratar y nos van a pues ayudar, ¿no?, a tolerar un poquito mejor esas temperaturas.
Lo que tenemos que tener claro, Chema, es que cuando estamos con 40, 45, 47 grados, como en muchas partes de España, evidentemente, cuando hay esa temperatura máxima, no se puede salir, y que estos días, yo creo que lo que tenemos que tener claro es que lo que debemos de hacer es no perder el estado de forma, pero tampoco tratar de mejorarlo, ¿no?, sino mantenernos más o menos ahí haciendo el deporte necesario, justo y necesario, y en las condiciones a las que decías, en sombra, indoor, con aires acondicionados y sin duda alguna sin correr ningún tipo de riesgo, ¿no?
Y sobre todo, fíjate, una persona, un deportista que esté una semana sin hacer absolutamente nada, no llega a perder ni siquiera un 10% de su estado de forma. Así que estamos hablando de que ese pequeño parón o ese pequeño bajón en nuestro entrenamiento no va a suponer absolutamente ningún tipo de problema. Y como te he dicho, con estos pequeños consejos de cuidar la alimentación, que sea más rica en verduras, estar bien hidratados antes, durante y después, intentar cambiar, hacer entrenamiento cruzado y cambiar esos deportes a lo mejor más duros y más exigentes como los de correr, el ciclismo, pues cambiarlo por natación. Pues fíjate, si estás en la playa y puedes hacer paddle surf, pues se puede cambiar y se trata de hacer actividad que no va a pasar absolutamente nada porque crucemos. Incluso hay veces que este pequeño bajón en nuestro entrenamiento nos va a hacer que podamos seguir incrementando nuestro rendimiento en un futuro porque le damos al cuerpo un poquito de tregua. Al final es adaptarse a todas estas condiciones que nos está dando el planeta, ¿no? Ahora cada vez más alocado, ¿no? Y que tenemos pues estos desfases de temperaturas altas, de cosas raras que están pasando, y veremos hasta dónde nos para. Y eso sí, nuestra gorrita, nuestra crema, nuestra protección, y si evitar ese calor en esas horas tan puntuales en las cuales el cuerpo está sometido a ese estrés que puede llevarnos a tener algún problema de salud, que es lo que no hay que hacer, y sobre todo no lo que hacen las burradas que podemos ver a gente hacerlo. O sea, esos ejemplos no sirven en este caso.
Joder, fíjate, es que me estoy acordando que en 7 meses hemos pasado del Filomena, que fíjate lo que supuso aquello, a estas temperaturas tan brutales que en muchos sitios nunca se habían registrado, ¿eh? ¿Qué estaremos haciendo mal?
Y vamos hacia eso, y fíjate, ríos inundados, o sea que yo creo que tiene que ver mucho con hacia dónde vamos con el planeta, nos estamos cargando y yo creo que nos responde de esa forma, así que tendremos que seguir cuidando no solo nuestro cuerpo haciendo ejercicio, sino entre todos también cuidar el planeta, porque yo creo que todos estos desfases que nos están ocurriendo ahora pues son fruto de eso, ¿no? Veremos si somos capaces de dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, pues un planeta que no tenga tantos desfases y que pueda estar bien, ¿no? Pero yo sí que estoy convencido que esto lo venimos, es algo que estamos pagando un peaje por el daño que hemos hecho al planeta.
Pues sí. Tú, de hecho, dentro de nada, en apenas 20 días, te vas a ir para la zona más fresca del planeta, una de las zonas más frescas del planeta, ¿no?
Pues fíjate, tengo ya el primer reto del año. Para empezar septiembre con buen pie, me voy a Islandia a hacer una aventurita de estas de 250 kilómetros con mochila, la primera carrera que se va a hacer de este tipo en Islandia, una carrera por etapas, por volcanes, y con eso, con esa mochila que llevas durante una semana, que se convierte en tu mejor compañera y que son ahora competiciones que a mí me estimulan y me gusta mucho, ¿no? Más allá del crono, ¿no? Porque fíjate, ahora mismo yo he estado viendo al gran Kipchoge, ¿no? Cómo ha conseguido ese oro en la maratón de los Juegos, Bekele. No te olvides de Bekele, Joseba, que ha sido uno de los grandes ausentes de los Juegos.
Por cierto, ha anunciado en Berlín. Ah, vale. Lo ibas a decir, vale. Si es que lo he leído.
Sí, eso. Que ha anunciado que va el 26 de septiembre, que vuelve a Berlín, que fue donde corrió la última vez haciendo casi el récord del mundo, se quedó a 2 segundos, y va a volver y vuelve con ganas de revancha porque sabe que le quedan pocos, ¿no? Entonces, yo no tengo, desgraciadamente para mí, la velocidad que tienen estos grandes talentos y estos grandes atletas que llevan haciendo atletismo de la manera que lo están haciendo durante muchísimos años. Y yo me motivo más con retos que están un poco más a mi alcance, intentando buscar esos objetivos que van más acordes con mi físico, ¿no? Y disfruto viendo correr a Kipchoge, a Bekele, que yo creo que está con muchas ganas, ¿eh? Ojito, y que ese récord, ese intento de récord va a estar ahí cerquita, porque le veo muy motivado, y como tuvo esos problemas que no le seleccionaron con los trials etíopes, yo creo que va con muchas ganas y veremos si no nos da una sorpresa con ese récord. Y yo tengo especial también predilección por Gele, porque con el atleta etíope, porque me he enfrentado a él muchas veces, me he llevado muy bien con él y he visto batir muchos récords, ¿no? Y le tengo en una gran estima. Así que yo ya aparto de esa tiranía del crono, busco retos como el de Volcán Ultramaratón, que son un poco más acorde a mi situación real ahora, que soy un atleta ya machacado por los kilómetros, que todavía quiero hacer vivir experiencias distintas.
Diría que sí, diría que bien. Esto hasta que Ingebrigtsen se dedique al maratón, claro, porque el día que el noruego diga ahora me voy a dedicar al maratón, va a ganar todo. Vaya máquina, ¿eh? Al final, fíjate que hablamos de Ingebrigtsen antes de los Juegos Olímpicos y se convirtió en uno de los grandes protagonistas, ¿eh?
Cierto, ojo con los noruegos, ¿eh? Porque Warho, que también fue otro para mí, pero Ingebrigtsen es por así decirlo, un atleta a la carta, ¿no? Hemos un atleta de alto nivel que lo ha conseguido pues por el trabajo de su padre, que veía en sus hijos a posibles talentos, con varios de ellos no le salió su fórmula, la de este padre, que le gusta mucho el entrenamiento, su método con intentando mirar el ácido láctico, con volúmenes brutales de entrenamiento desde los 13 años, y ha conseguido pues lo que ha conseguido, ver cómo corrió Ingebrigtsen, que ya lo habíamos vaticinado, que iba a ser una de las grandes estrellas, y lógicamente estate convencido que el 10.000 hará una gran marca, y si todavía le quedan ganas en el maratón, pues posiblemente no sabemos dónde va a llegar, porque la tiranía africana ha hecho lo ha complicado todo mucho, pero seguramente esté peleando por hacer grandes registros. Uno de los grandes nombres de Tokio 2020.
Desde luego, recuerdo que ha habido días en los que su padre, que le controla tanto el ácido láctico, se lo controlaba hasta 60 veces. 60 veces en un solo día, ¿eh? O sea, que fíjate que, es la metodología aplicada al extremo en este caso, ¿no?
En este caso es un método, una metodología de trabajo, como dices, y para que la gente se haga una idea, en los pinchazos que te hacen en la yema del dedo, es una especie de aguja, ¿no?, que te clava en el dedo para sacar una gota de sangre. A través de esa gota de sangre pues con emplean un reactivo que ven un poco cómo cómo son tus niveles de ácido láctico. Ellos trabajaban en unos no podía hacer series demasiado alto para que no se incrementase en exceso y trabajase a unas intensidades muy controladas. Y lógicamente a mí lo que me llamaba mucho la atención es que con apenas 13 años ya hacía 140 o 150 kilómetros a la semana y ya doblaba. Eso en un niño, igual que te decía que para una persona normal no lo puede hacer, eso está llamado para muy pocos y no todos aguantan ese nivel de entrenamiento, ¿no? Pero fíjate, pasan los años y consigue ser campeón olímpico, así que el padre al final ha hecho que a través de su método uno de sus hijos pues haya sido pues el reciente medalla de oro de una prueba como lo hizo y que fue brutal, ¿no? Para verlo, que tuvimos ahí españoles también en la pelea.
Pues sí, y además tú lo viste junto a Antonio Alix, que tiene que ser complicado también vivir una carrera de estar junto a Antonio Alix, ¿no? En Eurosport.
Lo vivimos de forma muy intensa, entre Pájaro, Alix y yo creo que hemos hecho un trío, cada uno aportaba lo suyo, ¿no? Y,
sí, pero Alix da la sensación de que a veces te va a agredir incluso cuando está narrando una carrera de estas.
Lo vive de forma muy intensa, yo también, ¿eh? Yo lo vivía de otra forma más intensa, pero desde el punto de vista de... Me he dado cuenta que comentarlo me hace que me meta en a vivir las emociones como si estuviera yo otra vez corriendo ahí, ¿no? Y es cierto que resulta como que muy cansado porque al final terminaba de comentar y, ostras, estoy como si hubiera corrido, ¿no? Y Alice,
claro.
Sí, y Alice pues tiene esa manera de comentar que es divertida y el tío controla, narra muy bien y ha sido un placer estar, pues eso, viendo los juegos, nunca los había vivido, ¿eh? O sea, que también está con Lama, o sea, que hemos estado también desde colaborando y haciendo llegar a toda la gente, a todos los oyentes, a los espectadores que siguieran el atletismo que es la leche.
Sí, señor, es la leche. Chemita, da un abrazo grande a toda la gente de Sandwich. Me dais mucha envidia.
Muchas gracias. Hola.
Hablamos pronto, hablamos el mes que viene. Un abrazo grande, gracias.
Venga, un abrazo.
Chao. Pues aquí lo dejamos por hoy. Mañana volveremos, como siempre, a las 11:30 de la noche en el partidazo en la sintonía de la cadena COPE. Así que disfruten de la noche. Mañana más. Hasta mañana. Gracias. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.